Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy el análisis de mercado se lo vamos a dedicar al evento Real Estate Future Trends 2024. Y es que hace unos años, en el 2020, ya lanzaron su primera convocatoria y es este año cuando la van a volver a retomar. El Colegio de Arquitectos de Madrid, el COAN, el 19 de noviembre, será el escenario para tener lugar dicho evento, que está coordinado y organizado por 3G Smart Group. Hoy tenemos con nosotros en directo a Francisco Vázquez, que es fundador de 3G Smart Group y que nos va a contar en qué va a consistir este evento. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias.
Bueno, un placer tenerte aquí en Capital Radio y en Inversión Inmobiliaria. Estamos de enhorabuena porque, bueno, pues después de la primera edición que tuvisteis de este evento en 2020, volvéis a retomar este evento. Bueno, si lo volvéis a retomar, esto es porque habéis visto algo que os ha hecho el decir, oye, tenemos que volver a organizarlo, ¿no? ¿Cuál es el motivo que os ha llevado a ello?
Pues mira, el motivo nos ha llevado, yo creo que ha sido por aclamación popular de la pasada edición, que fue justo antes de la pandemia y luego, pues desgraciadamente, no hubo oportunidad de juntar a mucha gente y de repetirlo. Y yo creo que pues fue por el formato. A ver, el formato era no tanto de una organización que hace un evento donde pone unos speakers, unos ponentes, donde dice, mira, sentaos todos aquí que os voy a contar yo cuál es el futuro y cuáles son los trends futuros, sino porque fue muy participativa. De hecho, todas los paneles, mesas de trabajo que se generaron tuvieron una preparación previa facilitada por nosotros, por nuestro equipo de innovación y estrategia, y de ahí sacamos los trends, las tendencias, los dolores, los retos, las oportunidades que en ese momento, antes de la pandemia, existían en distintos sectores, ¿no? En esa ocasión lo organizamos por sectores, por un lado residencial, por otro lado la parte de oficinas, comercial, y lo que ahora me hace gracia pensar llamábamos alternativos, ¿no? Que hoy día ya me quedaría solamente con la mesa de alternativos. Entonces, creo que el formato gustó mucho por ese trabajo previo de preparación, por los contenidos que se generaron con un panel de expertos y de profesionales fantástico que tuvimos la suerte de tener. Y ya te digo, pues por aclamación popular durante estos años pasados, ¿y cuándo lo repetimos? ¿Y cuándo lo repetimos? ¿Y cuándo lo repetimos? Pues el 19 de noviembre.
Bueno, vamos a contar un poquito a nuestros oyentes. ¿Quién es 3G Smart Group, ¿no? Que sois el organizador del evento.
Sí. A ver, 3G Smart Group realmente es y no es nada, ¿vale? La compañía, yo soy arquitecto, la compañía que 3G Office es la compañía de diseño arquitectónico y construcción que tenemos en 17 países de origen española. Y realmente nosotros como arquitectos siempre hemos estado preocupados del para qué y el por qué del diseño, ¿no? Yo creo que es relativamente fácil diseñar arquitectura, hacer buenos diseños, pero yo creo que es más retador y por eso y de ahí que nosotros nos preocupamos siempre en el principio del por qué y el para qué, o sea, realmente qué es lo que toca diseñar en cada momento, ¿no? Entonces, desde el año 2006 iniciamos una actividad no fundacional, porque montar una fundación en España es complicadísimo, ¿vale? Pero sí, y que se llama 3G Smart Group, que lo que hacía era reunir personas del sector en lo que llamábamos Smart Conversations, de los diferentes sectores del mundo del real estate, para tratar de entender, pues, cuáles eran los retos, cuáles eran las oportunidades, cuáles eran las preocupaciones de nuestros clientes, de los sectores, para que cuando diseñáramos los espacios, que yo además, para mí el espacio es un gran facilitador y un gran, y lo estamos viendo ahora en muchos casos, ¿no? Es un gran facilitador de la transformación digital, de las estrategias empresariales y de muchas otras cosas, pues entender realmente algo tan sencillo, tan obvio como entender bien para poder diseñar bien, ¿no? Entonces, 3G Smart Group se dedica principalmente a la difusión, a la generación de contenidos, que a diferencia también pues de grandes consultoras que están en el mercado, no pretendemos ser los, oye, pues lo que comentaba antes, siéntate aquí que te voy a contar yo cuáles son las tendencias. No, vamos a trabajar juntos, ¿no? Y vamos a poner, digamos, a generar los espacios para que se generen esos contenidos.
Uh-huh. Entonces, Francisco, ¿qué diferencia este programa de, bueno, pues de otros eventos del sector? O sea, ¿qué es lo que le hace único y diferente?
Sí. A ver, pues una de las cosas que le hace único es, la primera de todas, es el hecho de buscar la búsqueda de contenidos, de takeaways. O sea, realmente queremos que de ese evento salgan conclusiones, salgan ideas, y queremos, de alguna manera, que así ha sido todos nuestros eventos, que la gente llegue allí, escuche, revolver un poco a la audiencia, porque creo que el mundo del real estate y el mundo de la inversión inmobiliaria es un mundo que tiene que cambiar, lo estamos viendo, y tiene que transformarse y tiene que realmente alinearse con lo que es la sociedad. Entonces queremos, por un lado, que la gente revolverle un poquito las ideas, pero que salga con ideas, que salga con acciones claras, ¿no? Y además queremos que todo ese contenido, que toda esa reflexión que se va a producir durante un día bastante intenso, no sea 3G o yo o mi persona las que lo hagamos, sino que lo haga un conjunto de ponentes y un conjunto de personas invitadas de dentro del sector de real estate y de fuera del sector de real estate, que ahora os contaré, y que sea como una reflexión, un día de aprendizaje conjunto, ¿no? Donde todos hablamos, discutimos, comentamos de una manera muy abierta, por supuesto, nada comercial, o sea, por supuesto, cero comercial, y eso es una de las características para todos los que han venido a nuestros eventos desde 2006, yo creo que cerca más de 10.000 personas, y nos hemos dedicado a eso, el evento sin ánimo de lucro. Necesitamos, lógicamente, apoyos de que la gente compre su entradita o compañías que nos están apoyando ya, y lo que lo hace diferente, sobre todo, es eso, es una visión mucho más holística del real estate. O sea, vamos a salirnos fuera del sector para entrar de nuevo al sector, y tener acciones claras y tener vías claras, salir del evento con ideas, con cómo seguir o cómo en el posevento poder desarrollar las cosas que se comentarán dentro del evento, ¿no?
¿Qué temas se van a tratar en el evento? ¿Qué formato va a ser? Antes nos comentabas que en el 2020 fue como por sectores, comercial, sí, oficinas, real estate. ¿Este año cómo va a ser?
A ver, yo creo que lo que está pasando en el mundo del real estate es que, y lo estamos viendo pues con los co-livings, con estos alternativos que hablábamos entonces, ¿no? Y con otros modelos, otros tipologías de... Es que las verticales de los sectores están juntándose, están mezclándose, estamos llevando incluso al mundo de las oficinas temas del hospitality, como es la experiencia del cliente, o del retail, también a otros sectores. Entonces, creo que hoy día no tiene sentido hacerlo por sectores. Creo que los sectores están bastante mezclados. Y lo que hemos decidido es hacer una reflexión, que es la siguiente. Hay un nuevo contexto, claramente. El mundo está en un nuevo contexto como consecuencia principalmente del COVID, de la pandemia. Se aceleraron un montón de cosas que estaban ahí pendientes. La transformación digital, el cambio energético, la transformación demográfica, un montón de cosas. Y entonces queremos analizar, primero, cómo ese contexto, brevemente, será introducido seguramente por una persona del mundo de la economía. Y luego queremos sacar cuatro grandes asuntos. El primero de ellos es cómo es este nuevo consumidor, ¿vale? Que este consumidor, que es el mismo consumidor para el mundo de hospitality, que para el mundo de oficinas, que para el mundo del retail. O sea, el consumidor es único. Entonces, vamos a tratar en una primera mesa con expertos, sobre todo venidos del marketing, del mundo del marketing, tratar de analizar cómo es ese nuevo consumidor. La segunda mesa, o el segundo bloque, va a ser cómo ese nuevo consumidor está tensionando el producto inmobiliario tradicional, ¿no? ¿Qué tensiones están produciendo sobre el producto inmobiliario tradicional? Ahí contaremos con desarrolladores, directores de fondos de inversión, gente que está viendo cómo su producto tradicional está siendo tensionado por ese nuevo consumidor. El tercer panel está relacionado con, como consecuencia de ese contexto y ese consumidor, qué nuevos negocios o qué nuevas oportunidades de negocio se abren, o qué innovaciones se pueden generar en el mundo del real estate. Ahí contaremos con gente del sector y con gente de fuera del sector, de más economía exponencial y más de gente que viene de la innovación, ¿no? Y por último, el último panel, y yo creo que es muy importante también, es cómo además podemos conseguir dar respuesta a ese nuevo consumidor con una serie de nuevos productos ventajosos, transformadores del real estate, pero hacerlo además con impacto, ¿no? Hacerlo realmente. Se habla mucho del ESG, al final el ESG es una nomenclatura de inversionistas, básicamente. Si no tienes ESG no te dan dinero, básicamente. Y queremos ir más allá, queremos ir allá para la economía del triple impacto y ver de qué manera toda esa nueva real estate, todo ese nuevo desarrollo inmobiliario lo podemos hacer impactando realmente positivamente, tanto en el planeta, por supuesto, como en las personas y en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido, pues, desde el consumidor, desde el nuevo contexto consumidor, pasando por la situación actual del real estate, hacia el nuevo real estate y hacia esquemas de triple impacto, de impacto social.
Uh-huh. Ya tenéis seguro, pues, participantes, ¿no?, speakers o empresas que paran a participar. Ya aseguro que tenéis ya algunas que nos puedes ir avanzando.
Sí, pues mira, aunque estamos en todavía en abril y esto es en noviembre, pero sí es verdad, hemos tenido una respuesta impresionante y hemos conseguido ya, pues, involucrar a muchas grandes compañías y personas que creo que van a aportar muchísimo valor, como Alfonso Vegara, que es el CEO del Grupo Metrópoli, que hablará del factor ciudad, que creo que es importante también la dimensión ciudad. Belén Viloria, de la presidenta de Bicorp, la asociación Bicorp, que lógicamente participará en el tema de impacto. También gente de Latinoamérica, como Damián Tabacman, que es el de Argentina, que es el director de desarrollo de todos, la Asociación de Desarrolladores de Latinoamérica. Alexander Fimister, que es una persona, un referente en innovación de Barcelona. Nacho Torres, también un referente en nuevos negocios de real estate en México y en temas de marketing. Rubén Fratini, director de PropTech. Tecnología, lógicamente, va a estar presente, pero no va a estar la IA. Lógicamente, la IA tiene que salir, pero no es la IA uno de los temas directos. Queremos ir más al parqué y el para qué, y la IA al final y la tecnología son herramientas. Javi Creus, un gran amigo y una persona con alma innovadora desde hace mucho tiempo, que intervendrá en la parte de negocio. Gorka Espián, de Euskandus, que es ligado al gobierno vasco también, con temas de impacto en la manera de hacer los negocios. Marcos Villanueva, de Argentina, hablando de experiencia, o incluso Miriam Peón, que conocerás perfectamente, compañera y amiga mía, directora del Plan de Madrid, también porque la normativa es un tema que también saldrá. Y entre partners, pues mencionar grandes compañías que participarán y nos apoyan: Accenture, Acciona, BNP, Real Estate, Baker & McKinsey, los abogados, CBRE, Deloitte, Forcadell, Wires, el Instituto de Empresa, del que soy profesor también, por supuesto, Merlin, Urban Land Institute o Bicorp, ¿no? Todas estas compañías, estamos con ellos y, bueno, y la verdad es que pues muy 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 ilusionados. Y yo creo que la dificultad, y le ponía un símil a un amigo mío el otro día, tenemos que hacer una selección, esto como en el fútbol, una selección, y tenemos tantos candidatos y tanta gente buena, ¿no?, que pueda aportar, que lo difícil va a ser sacar los 11 al campo, ¿no? En este caso van a ser cerca de 60 los que van a estar en el campo, ¿no?, durante un formato de paneles, speakers y entrevistas. Y bueno, estamos ahora en este trabajo, curando un poco el contenido, viendo las personas, hablando con unos, que esto de aquí a verano, pues haremos ya, daremos los convocados al partido, ¿eh?
Claro, habrá oportunidades de networking, ¿no?, entre, pues,
por
estas
supuesto,
conferencias.
Por supuesto, a ver, va a haber oportunidades ya de networking en el hecho de los ponentes, que los ponentes van a pasar por una serie de actividades, van a grabar un podcast conmigo previo, vamos a tener reuniones previas de trabajo, o sea, de aquí a noviembre van a pasar muchas cosas. Y luego, por supuesto, en el día del evento, a través de una aplicación que estará en el evento previa y después, hay todas las posibilidades de networking para generar esos encuentros, esos cafés durante y después del evento, por supuesto.
Y, Francisco, ¿cuál es la finalidad y el público objetivo de este evento?
Sí. A ver, la finalidad yo creo que es poner una serie de reflexiones y de consideraciones a todos aquellos que son responsables o tienen la responsabilidad de definir un nuevo activo inmobiliario, o sea, de definir crear algo nuevo, ¿no? Me hablo, pues, probablemente de responsables de fondos de inversión inmobiliaria, responsables de desarrolladores, de promotores, o sea, todo aquel que tiene una oportunidad de generar un nuevo proyecto, pues que de alguna manera pretendemos que lo vea de otros aspectos. O sea, está muy bien ganar dinero y es muy lícito. Tampoco aquí voy a venir yo a decir que el mundo real estate tiene que dejar de ganar dinero. Tiene que ganar dinero, pero yo creo que se puede ganar dinero diseñando bien, se puede ganar dinero haciendo cosas bellas, se puede hacer ganar dinero haciendo cosas que impacten positivamente en el planeta, que impacten positivamente en la sociedad, y se puede hacer todo. Entonces, un poco esa ha sido siempre mi aspiración dentro de mi compañía, ese diseño, y ir a por todas, ¿no? Realmente. Y creo que aportarle capas de diversidad, de inclusión, de sostenibilidad, de un montón de cosas, enriquecen los proyectos y que hoy día yo no concibo otra manera de hacer las cosas. Entonces, el objetivo es a todos los responsables tal que tengan ideas, hacerles reflexionar y, como decía al principio, y que se salgan con una manera de, con una metodología, que salgan con ideas y con cosas alineadas con el impacto, sobre todo.
Bueno, Francisco, ya que te tenemos aquí hoy en la entrevista, vamos a hablar del mercado un poquito, si te parece, dado el contexto actual que hay. Que bueno, que presenta desafíos significativos para las empresas que buscan iniciar proyectos, que me decías tú bien en esas claves y esas tendencias, ¿no?, de las que vais a hablar, especialmente en el sector inmobiliario, donde se enfrentan problemas adicionales como la gestión del suelo, los costes de los materiales, las altas tasas de interés, de los tipos de interés, que bueno, pues subieron mucho, ahora parece que van a bajar en junio. Bueno, todo este contexto que tenemos dentro del sector, ¿no?, y que seguramente vais a tocar y vais a tratar en este evento, ¿no? ¿Qué soluciones veis en el mercado posibles para que, bueno, pues esto funcione realmente? Porque es verdad que hay falta de oferta, hay mucha demanda, ¿y cómo se puede hacer?
Claro. Yo creo que uno de los el principal problema, yo creo que además el que trataremos, y lo estoy viendo en todos los países donde estamos, que son cerca de 17 países. El problema es el mismo en todos lados. La pandemia ha revolucionado, ha transformado la sociedad, ha transformado la manera en que vivimos. Y sobre todo, el origen de toda esa transformación ya no es la transformación digital pendiente, que sí, que también se ha desarrollado, sino el origen está en el nuevo modelo de trabajo. O sea, si os fijáis, antes el trabajo nos organizaba nuestras vidas, tanto en localización como en horario. Hoy día, con los modelos de trabajo flexible que están implantándose en todo el mundo y que no tienen vuelta atrás, y que la gente trabaja de una manera flexible en distintas localizaciones y en distintos tiempos, no solamente asíncrono, sino también síncrono, entonces participarán. Entonces, claro, nuestra vida cambia, porque yo puedo consumir ocio en momentos que antes no podía consumir ocio. Yo puedo tener vacaciones en momentos que antes no las podía tener. Yo puedo alargar unas vacaciones con mi familia en un hotel en la playa porque puedo trabajar algo desde allí. Entonces, el formato, este desligarnos del trabajo como lugar que viene desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, te permite pues vivir en Málaga y trabajar para una empresa alemana. Rompe los esquemas. Entonces, al romper los esquemas de localización y tiempo, cambia el modelo de todas las tipologías arquitectónicas tradicionales. El residencial, pues de ser un lugar basado en dormitorios, y era la unidad de medida, pues pasa a ser un lugar donde, aparte, y lo hemos vivido en la pandemia desgraciadamente, aparte de dormir, hacemos otras muchas cosas y empezamos a hacer cada vez más actividades dentro de la casa. Entonces, pues ya a lo mejor la unidad de medida no tiene que ser el dormitorio. Las oficinas, antes era el workstation, era la unidad de medida, tantas mesas para tanta gente. Pero ahora, si yo voy a la oficina, probablemente lo que vayas a otro tipo de actividades más sociales de relación, que no del sentarme en una mesa a teletrabajar desde la oficina, ¿no? Entonces, en oficinas el concepto workstation, que era la unidad de medida, se rompe y aparece otro espacios de encuentro, espacios de socialización, espacios donde me relaciono. En el dormitorio residencial, pues lugares donde además hago otra serie de cosas, de ahí la aceleración de ejemplos como el co-living, que al final son palabras de tratar de clasificar tipologías, pero al final son espacios residenciales con otras características y una serie de servicios compartidos. En el mundo del retail, pues hemos comprado todo desde nuestras casas durante la pandemia. Entonces, bueno, la gente ya, aunque todavía los porcentajes son muy bajos, pero puedo comprarlo todo desde cualquier lugar. Entonces, ¿qué sentido tiene irme a un centro comercial? Entonces, al final, nos hemos vuelto un poquito vagos en general, y todo el mundo del real estate está tratando de atraer a ese cliente que ya no es cautivo, ¿no? Antes era el cliente cautivo de los centros comerciales, del supermercado, porque claro, tenías que hacer la compra. Entonces tenías cautivos ya una serie de gente que iba a hacer la compra. En las oficinas tenías cautivo al empleado que tenía que ir de 9 a 5. De repente nadie es cautivo. De ahí que vayas a tirar del hospitality, no vayas a tirar de otro sector y decir, bueno, tengo que generar en todos los sectores experiencias memorables. Entonces yo creo que el real estate, además de todos estos aspectos de la tasa de interés, de los precios de la construcción, de los problemas de gestión de suelos, todo eso es un problema. Pero antes de entrar en ese problema, tengo que tener claro qué quiero hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pues yo en cualquier activo inmobiliario lo que tengo que ver es algo tan sencillo como ¿a quién me ha dirigido? ¿Cuál va a ser mi target? Igual que cualquier producto no inmobiliario. ¿Qué va a ser diferenciador? Tú me comentabas de la conferencia nuestra, ¿qué es diferente? Pues ¿qué va a aportar nuevo? ¿Y de qué manera voy a generar una experiencia única o una experiencia diseñada que va más allá del continente, o sea, de la arquitectura, y es arquitectura más el contenido que ocurre ahí dentro, para que la gente quiera ir y decida ir a mi espacio o a mi activo en lugar de al activo de otro, ¿no? Entonces, es un proceso mucho más de poner el usuario en el centro, ¿no? Entonces, claro, me hacía gracia Ismael Clemente en una charla el otro día que decía, sabes que es muy provocador, él dice, oye, si todo el mundo ahora habla del usuario en el centro, miedo me da de dónde estaba antes. ¿Vale? Entonces, va un poco por hacer las cosas de otra manera. Y luego llegaremos pues a la gestión del suelo, que es un rollo, a las normativas de sobreuso del suelo, que si quiero hacer un edificio de usos mixtos o blended space o tal, pues es un lío, que aunque los ayuntamientos lo van entendiendo ya un poquito más. Voy a las problemáticas que del día a día y que no son nuevas realmente. Lo que sí que es nuevo es ver el desarrollo inmobiliario desde otra óptica, desde otra perspectiva, desde un propósito, desde decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, plantearse, como decía antes, ganar dinero, por supuesto, eso lo ponemos a un lado. Pero segundo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a aportar esto que estoy haciendo yo a la sociedad, a las personas que van a visitarlo o vivir dentro? Entonces, todo ese tipo de cosas son los que yo creo que hay que hacer las cosas porque merezca la pena, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que me encantaría seguir esta charla, pero bueno, ya iremos poco a poco porque este evento es el 19 de noviembre, ¿verdad, Francisco? Si no me equivoco.
Exactamente.
En el COAN, en el colegio.
Y ya se pueden comprar las entradas también.
Bueno, pues entonces iremos poco a poco contándoos más cosas según avancéis en el programa y tengáis ya pues más speakers que nos puedas ir contando. De momento hemos abierto boca para los oyentes que nos estén escuchando para que vean que, bueno, que este evento va a ser diferente a los otros, que ahí vamos a encontrar las tendencias. Así que muchísimas gracias, Francisco Vázquez, fundador de 3G Smart Group y organizador de este evento, del Real Estate Future Trends 2024. Muchísimas gracias por estar aquí y contarnos un poco en qué va a consistir.
Nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros y cualquier cosa me pueden localizar en LinkedIn, Francisco José Vázquez Meden, y ahí me pueden localizar y preguntarme lo que quieran, ¿eh?
Pues nada, te seguimos siempre. Un placer. Hasta pronto.
Gracias, Meli.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Thank you.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos de los primeros premios de periodismo Vía Ágora. Y es que la Corporación Vía Ágora ha lanzado los primeros premios de periodismo Vía Ágora con el objetivo de reconocer los mejores trabajos periodísticos publicados en prensa escrita, digital o audiovisual, que traten cualquier ámbito del sector inmobiliario, tecnológico y de medio ambiente. Unos premios que pretenden contribuir a fomentar la divulgación y el desarrollo de información de interés para la sociedad y las empresas españolas, a la vez que reconocer la labor de estos profesionales. Bueno, pues para hablarnos de esta iniciativa tenemos hoy con nosotros a la directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, Elena Márquez, que vamos a saludarla. Buenos días, Elena.
Buenos días, Meli.
Bueno, Elena, ¿cómo surge esta iniciativa de empezar con los primeros premios de periodismo de Vía Ágora y por qué?
Bueno, la idea de estos premios surge del presidente de la corporación, de Juan Antonio Gómez Pintado, que le da mucha importancia a la comunicación dentro de la compañía y a la labor que realizan estos profesionales. Ya creó en su anterior etapa unos premios dirigidos a periodistas especializados en el sector inmobiliario, que imagino que tú recordarás, Meli.
Así es.
Y en esa nueva etapa hemos querido incluir otros ámbitos como el tecnológico o el medioambiental, que bueno, que tanta transformación han experimentado durante los últimos años.
¿Y cuál es el objetivo de estos premios?
Bueno, el principal objetivo es reconocer el trabajo que realizan estos profesionales a diario y poner en valor la profesión de periodistas y comunicadores que no solo informan, sino que, como hemos querido reflejar en la campaña, cambian perspectivas y remueven conciencias. Hemos establecido tres categorías. La primera, dirigida al mejor artículo de análisis de situación del sector inmobiliario residencial, con la que vamos a premiar aquellos trabajos que destaquen por recoger de forma clara y rigurosa la actualidad o evolución de este segmento. La segunda categoría premiará el mejor artículo sobre tecnologías disruptivas que se estén aplicando en la actualidad, que, como sabes, la industria tecnológica está evolucionando a un ritmo impredecible y nosotros, que vemos en este progreso una oportunidad para cualquier sector, queremos reconocer la contribución que estas tecnologías están suponiendo para el ámbito en el que se estén implementando. Y el último premio será para el mejor artículo de divulgación sobre la sostenibilidad en la España rural, por el que queremos reconocer las principales novedades en materia de sostenibilidad que se hayan producido en la España despoblada, y se valorará especialmente aquellas que fomenten la difusión de las buenas prácticas medioambientales y sus beneficios para la sociedad. Son tres premios que tienen una dotación económica de 3.000 euros cada uno de ellos, que no está nada mal. Y las candidaturas se podrán presentar hasta el 15 de septiembre de este año y los trabajos tienen que haberse publicado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 15 de septiembre de este año.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué habéis querido transmitir con el eslogan Tu voz transforma?
Bueno, los que os dedicáis a la labor periodística, como tú, Meli, también ayudáis a transformar el mundo en el que vivimos. Y está claro que vuestra influencia a lo largo de la historia ha sido innegable, si ya desde el siglo XIX se califica a la prensa como el cuarto poder. Pero nosotros entendemos esta influencia siempre desde la búsqueda de información veraz, con rigor, que pretende dar a conocer información de actualidad o algún acontecimiento importante. El otro día justo lo hablaba con una compañera y estábamos de acuerdo en que es una profesión de valientes, porque muchas veces hay que tener arrojo para publicar ciertas noticias que además llevan un tremendo trabajo de investigación detrás. Y con estos premios lo que queremos es distinguir esas historias que de alguna u otra manera han contribuido a la transformación de una industria o un área en concreto.
No os limitáis al sector inmobiliario, sino que con estos premios también reconocéis al sector tecnológico y medioambiental. ¿Con qué finalidad?
Bueno, este año no queríamos acotarnos solo al sector inmobiliario porque, bueno, hoy en día los sectores industriales están muy conectados entre sí. De hecho, de nuestro sector se dice que es el sector de sectores porque intervienen muchos otros, como el legal, financiero, y nos parecía que la tecnología y la sostenibilidad son dos de los aspectos que más están revolucionando cualquier industria y pensamos que era una buena oportunidad para dar a conocer proyectos que ya están en marcha y que están facilitando esa evolución y el progreso a muchos niveles.
Bueno, Elena, dinos unas palabras para animar a todos aquellos periodistas y comunicadores a que se presenten a estos premios con su candidatura.
Bueno, desde aquí os animo a que presentéis vuestra candidatura, a ti también, Meli, porque no hay límite de propuestas, incluso podéis presentaros a varias categorías y así dar a conocer el trabajo que habéis realizado. Creo que es una buena oportunidad para que os reconozcan vuestra labor, aparecer en otros canales y además incluye dotación económica, por lo que hay mucho que ganar y nada que perder. Tenéis hasta el 15 de septiembre para mandar vuestros trabajos a comunicacion@viagora.com. Y a modo de recordatorio que ya os he comentado antes, tienen que haber sido publicados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 15 de septiembre de este año. Y bueno, yo estaré encantada de conceder estos premios a mis compañeros periodistas que tanto esfuerzo realizan día a día para mantenernos informados.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Márquez, directora de comunicación de la Corporación Vía Agora, por contarnos esta iniciativa que habéis puesto en marcha, por esos primeros premios de periodismo Vía Agora, que seguro que serán todo un éxito. Un placer, Elena.
Es el pero. Muchas gracias, Meli.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
Ya tienes tu boarding pass. Despegamos. Boarding Pass con Meli Torres.
Bueno, pues ahora coge tu boarding pass y vente viaje con nosotros a Barcelona. En el viaje de hoy te acompañará Aurelia Fernández, delegada de Estrategia Comercial de Culmia. Así que ya iniciamos nuestro viaje. Buenos días, Aurelia.
Buenos días.
¿Dónde viajamos hoy? Cuéntanos un poquito.
Hoy viajamos a Sant Cugat del Vallès. Es una ciudad de la comarca del Vallès Occidental. Está muy cerquita de Barcelona, a tan solo unos 15 minutos, muy bien comunicada con la ciudad condal, tanto en transporte privado como público. Es una ciudad de unos 100.000 habitantes y se trata de una de las pocas ciudades que el gran crecimiento se ha producido en los últimos 30 años. Con esto quiero decir que ha tenido un crecimiento más ordenado, conforme a los planeamientos urbanísticos modernos, con grandes zonas verdes, servicios, escuelas, centros hospitalarios y con una excelente infraestructura de transporte. Según los datos del INE, se trata de una de las tres ciudades no capital de provincia con renta per cápita más alta.
Bueno, pues ya sabemos algo más de dónde vamos hoy, a Sant Cugat del Vallès, pero ¿en qué zona se encuentra la promoción que hoy nos vienes a presentar?
Pues la promoción de Urban Monestir se encuentra situada a 3 minutos del centro de Sant Cugat, muy próxima al monasterio, en Avenida Sardañola, esquina con calle Borrell, en un entorno de actividad urbana rodeada de comercios y actividades de todo tipo. Este barrio es súper dinámico por ser el centro de Sant Cugat, con todos los servicios, tiendas de todo tipo, farmacias, zonas verdes, colegios, incluso colegios internacionales. Y una cosa que es muy importante. Aún estando en el centro de Sant Cugat, dispones de gran facilidad en las comunicaciones que están a tu alcance, tanto transporte público con el tren, autobús, como por carretera y también las autopistas. En Sant Cugat, Culmia ha desarrollado bastantes promociones. De hecho, entre lo que ya hemos entregado y lo que estamos comercializando, tenemos alrededor de unas 450 viviendas. Pero Culvia Urban Monestir es la primera promoción que se sitúa en el centro de San Cugat.
Bueno, vamos ahora de lleno ya a la promoción. Cuéntanos y háblanos de las características de esta promoción.
En concreto, os quería hablar de la promoción de Culmia Urban Monestir, un conjunto de 24 viviendas con plazas de garaje y trastero, distribuidas en un único edificio de diseño moderno y exclusivo. Las viviendas son de uno y dos dormitorios. En la planta baja se ubica un local comunitario coworking y un local comercial. Las viviendas gozan de una optimizada distribución y gran luminosidad. Destacan los acabados modernos de alta calidad y marcas de alto prestigio. Y la promoción ofrece la máxima categoría del certificado energético, o sea, la A. En Urban Monestir también hemos introducido los certificados JADE, de sostenibilidad, y Cuarzo, de salud. Es decir, apostamos por el tema de la sostenibilidad, lo relacionado con movilidad activa y sostenible, parcela ecológica, uso racional del agua y la energía, economía circular. En cuanto a la salud, el diseño activo, envolvente saludable, calidad del aire interior, confort térmico y ambiental.
Ubicación y precio son las dos cualidades más importantes a la hora de seleccionar una vivienda por el comprador. Si nos vamos a la ubicación, ya hemos dicho que está en San Cugat del Vallès, pero ¿qué podrías decir de este destino, pues, que enamore al cliente a decir, tengo que vivir allí y comprarme una vivienda?
Uf, pues es difícil decir solo una cosa. Para mí es el conjunto de todo, la ubicación, la comunicación, cómo está planteado el edificio, los servicios que hay. Es que San Cugat es una ciudad llena de cultura y de experiencias. Tenemos la joya de la ciudad, que es el monasterio románico de San Cugat, también la Casa Museo de Calgeret, dedicado a Marilyn Monroe, el Museo del Cómic y la Ilustración, el Mercantil, que es un espacio para descubrir tesoros vintage. Además, San Cugat cuenta con gran variedad de parajes naturales, miradores con increíbles vistas y parques para disfrutar y hacer deporte.
¿Y qué tipo de comprador, Aurelia, estáis teniendo en esta promoción?
Pues mira, en la promoción de Curva Urban Monestir, que está situada en el centro de San Cugat, con viviendas optimizadas de tamaño de uno y dos dormitorios, mayoritariamente son parejas jóvenes, familias unipersonales o matrimonios senior. Es que nuestro producto no es apto para familias con niños, ya que es un producto de tamaño muy reducido. Adicionalmente, también hemos atraído a gran número de inversores. Y respecto a la procedencia del cliente, es mayoritariamente de San Cugat y alrededores, atraídos sobre todo por la ubicación, por estar en el centro de San Cugat.
Y si tuviéramos que hablar de alguna campaña de marketing o acción especial que estéis realizando en esta promoción, ¿cuál dirías?
En el caso de esta promoción, que es un producto tan específico, hemos centrado nuestras campañas en el medio digital, con el que conseguimos impactar a nuestro target. Adicionalmente, también hemos realizado campañas conjuntas de marketing con todas las promociones de Culmia San Cugat, consiguiendo sinergias de captación. Y a destacar la oficina de ventas de San Cugat, en la calle Benet y Cortada, esquina Guadalupe Durán, por la importancia y gran afluencia de clientes que tiene, pues está dotada con el doble personal, tenemos maquetas tradicionales, maquetas interactivas, los muestrarios de acabados de las diferentes promociones. Es una experiencia para todos nuestros clientes.
Bueno, pues muchísimas gracias, Aurelia Fernández, delegada de Estrategia Comercial de Culmia, por hacernos este viaje por San Cugat del Vallès, por descubrirnos la promoción que estáis llevando a cabo allí, Urban Monestir. Muchísimas gracias y, bueno, pues esperamos que vaya fenomenal esta promoción.
Muchas gracias a vosotros por permitirme compartir con vosotros esta experiencia en San Cugat.
Bueno, pues terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Culmia. ¡Te esperamos!
Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En inversión inmobiliaria, así soy y así lo siento.
En nuestra sección Así soy y así lo siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. José María, ¿cuántos años lleva trabajando en el sector inmobiliario?
Pues si no me fallan las cuentas, más de 20. Desde el año 95, en el que formé parte del primer consorcio urbanístico en el que participé, y aunque no siempre de forma exclusiva o compatibilizando con otras actividades, pues casi 25 años llevo en este ámbito inmobiliario.
Si no hubiera trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué le hubiera gustado ser?
Pues como todos los niños, quizá futbolista y futbolista de éxito, haber jugado un mundial, ¿no? Pero viéndolo con la perspectiva de la vida y por tradición familiar, me hubiera gustado ser oficial de la Armada, haber tenido la oportunidad de haber viajado en el Juan Sebastián Elcano, el haber conocido los diferentes mares del mundo, y quizá hubiera sido oficial de la Armada, me hubiera gustado ser.
¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler?
Pues vivo en régimen de propiedad. La verdad que pude acceder a la propiedad de la vivienda vía cooperativa, ¿no? Es decir, era la única manera en aquel momento, cuando empiezas a ganarte la vida y tratas de ahorrar y buscar un acomodo, ¿no?, para tu proyecto vital, pues el mecanismo que encontré fue hacerme socio de una cooperativa y acceder a una vivienda asequible. Y gracias a eso disfruto de vivienda de régimen de propiedad.
¿Qué edificio, por su diseño y arquitectura, le hubiera gustado promover o construir?
Pues quizá por su estética y por dónde está situado, me hubiera gustado promover la Torre del Retiro de Madrid. El hecho de su altura, su forma en L, todas las habitaciones, todas las plazas con vistas al Parque del Retiro de Madrid me parece espectacular, ¿no? Quizá también desde el punto de vista internacional o algo más reciente, me llama mucho la atención la Star Tower de Londres, la forma de pirámide, la utilización del cristal, es algo que da un reflejo de una arquitectura muy moderna, muy avanzada, ¿no? En los edificios.
Termine la frase. ¿El sector inmobiliario para mí es?
Pues creo sinceramente que el sector inmobiliario es un reflejo directo de lo que es nuestra economía y de lo que es nuestra sociedad, en un doble sentido, ¿no? En el mejor y en el peor de los sentidos. Pudo llegar a ser en un determinado momento el desagüe de esa avaricia que rompió el saco, ¿no?, y que ahondó la crisis económica que sufrimos, pero también es un fiel reflejo de lo mejor, de las capacidades de las personas, de la recuperación, de la aportación de valor, ¿no?, de la generación de las buenas prácticas, del impulso de la calidad de vida y de ofrecer un futuro esperanzador, ¿no? Yo lo veo como esa doble cara de la moneda, de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad.
José María, ¿con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
Pues con más de uno ya he compartido alguna, pero creo, y me llama poderosamente la atención, Ismael Clemente, porque creo que tiene un sarcasmo y una ironía, una fina ironía desbordante, y creo que además con una caña entre medias la conversación le vendría en algo muy muy divertido.
¿En cuántas empresas ha trabajado?
Pues hasta la fecha he participado de 6 grandes proyectos profesionales, no exactamente como empresas, porque he dirigido proyectos organizativos, he tenido mi propio estudio jurídico con otra abogada asociada conmigo, y empresas en sentido estricto he dirigido 2, ambas de carácter público, ¿no? En realidad he estado dirigiendo pues 6 diferentes proyectos profesionales que me han permitido conocer diferentes sectores de la economía, y además dentro de cada uno de esos sectores desde varios prismas, ¿no? Y eso me da una visión transversal y amplia de la economía, de lo profesional y de la sociedad.
¿Y es más de hotel o de vivienda vacacional?
Pues soy más de vivienda vacacional. Creo y me gusta esa sensación de libertad de sentirte en casa, ¿no? Aunque estés fuera de tu residencia habitual, que acudas a una ciudad distinta y puedas tener esa sensación de estar en casa y además conocer otras arquitecturas, otra forma de decorar y amoldarte a ella, ¿no? También es verdad que el descubrir un hotel único en un lugar nuevo y es una experiencia también fantástica que hay que sentir, ¿no?
¿Estudió en una escuela pública o privada?
Pues con cierta satisfacción puedo decir que siempre, salvo primero de BUP, el antiguo BUP, siempre he estudiado en escuela pública, ¿no? Incluso en la universidad. Y ello, bueno, pues me ha permitido conocer la calidad educativa de nuestro sistema público, pero también sus fallos, ¿no? Y en ese sentido, la escuela pública te permite el adquirir una amplitud de relaciones humanas que quizá en ámbitos más restringidos de la educación privada no se consigue. Y en ese sentido, bueno, pues mi trayectoria me ha permitido alcanzar los retos que me he planteado con una formación basada en la escuela pública.
¿El último libro que ha leído?
Pues he leído Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, que me regaló una amiga arquitecta, en cuanto a la reflexión sobre lo bello, ¿no? ¿Qué es lo bello? Y al final lo bello hay que contextualizarlo en el ámbito del juego de los claroscuros, ¿no? No siempre algo es evidente, sino que hay que analizarlo en su contexto. También ahora mismo estoy retomando y volviendo a releer, por así decirlo, porque hay mucha amiga en ello, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós para poder entender la realidad de nuestro presente, ¿no? Y en eso estoy.
¿Lee el periódico en papel o por internet?
Pues ya desde hace muchos años me adherí al formato digital, ¿no? Es la manera más ágil y más dinámica de poder acceder a la mayor información, ¿no? Pero sigo disfrutando de la liturgia de los domingos, de acudir a casa de mis padres, que ellos sí siguen comprando las ediciones impresas de los periódicos, y es toda una liturgia y es un disfrute poder leer el periódico en papel.
¿Cuántos idiomas habla?
Pues trato de hablar dos, el nativo, que procuro mejorarlo corrigiéndome constantemente, y trato de hablar inglés, y digo trato porque sigo esforzándome todos los días por tratar de comunicarme en él, aunque no es nada sencillo, y aunque me atrae enormemente la lengua, trato de hablar estas dos lenguas medianamente bien.
¿Toca algún instrumento?
Pues soy un instrumentista frustrado. Soy un apasionado seguidor de la música y de los multiinstrumentistas, ¿no? Y no paso de tocar la flauta o la clave y poquito más, ¿no? Admiro el oído musical ajeno y intento no tener tan buen oído musical como otros.
¿Y en qué deporte es bueno?
Pues creo que se me dieron bien todos los deportes, especialmente el baloncesto. Llegué a jugar en Liga Nacional Juvenil, he jugado bien al fútbol, la natación se me da bien, el tenis, más recientemente el pádel. Pero bueno, ya próximo a los 50 años, tanto deporte ha provocado que tenga un menisco operado y otro casi en camino, ¿no? Y entonces tengo que tomarme el deporte con más tranquilidad.
José María, ¿y su mejor cualidad?
Pues creo que es difícil definirse a uno mismo, y está mal que yo lo diga, pero dicen que soy un líder inspirador, ¿no? Que logro motivar a la gente que está a mi alrededor. Y creo que principalmente es debido a que soy un humanista convencido, creo, en las personas antes que en las cosas, ¿no? Y en las organizaciones. Al final, las organizaciones humanas son el fiel reflejo de las personas que las conforman y que participan de ellas.
¿Y una manía?
Pues una manía que al final se convierte en una virtud, que es madrugar, ¿no? Levantándose muy temprano da tiempo a hacer muchas cosas.
¿Un recuerdo de la infancia?
Pues recuerdo con mucha felicidad el correr por la playa con mis hermanos y con mi padre en las playas de Vigo, donde nací.
¿Cómo sería un día ideal para usted?
Pues algo muy sencillo. Yo creo que despertarse en un lugar cercano al mar, con mis hijos, y oler un café intenso recién hecho por la mañana.
¿Qué noticia le gustaría escuchar?
A lo mejor es un lugar común, pero diría el fin del terrorismo, ¿no? En general, y en particular el yihadista, ¿no? El poder vivir en paz y en seguridad en cualquier lugar del mundo, eso me gustaría oír.
¿En cuántas casas ha vivido?
Pues hasta este momento en 5, en 3 con mis padres y en 2 propias.
y vive actualmente en un piso, chalet o ático.
Pues vivo en un ático. Vivo en un ático a las afueras de Madrid.
¿Es más de ducha o baño?
Pues totalmente de ducha. Madrugar no es compatible con el baño y además es más ecológico, ¿no? Gastamos menos agua y contribuimos a hacer un medio ambiente más sostenible.
¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante?
Pues tengo calefacción individual por gas natural.
¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
Pues la verdad que tengo muy buen sentido de la orientación. Creo que no me perdería nunca, ¿no? Es broma. Si me perdiera a propósito, me encontraríais en la playa de Canido de Vigo, tomando un pulpo con cachelos.
¿Colabora con alguna ONG?
Pues actualmente no. En su momento, de jovencito, colaboré con Cruz Roja. De hecho, fui a Bosnia en el año 93 llevando ayuda humanitaria cuando se produjo la guerra civil en la antigua Yugoslavia. Pero actualmente soy bastante descreído en cuanto al papel que juegan algunas ONGs. Y en este momento no colaboro con ninguna.
¿Una frase célebre o refrán?
Pues siempre me inspiró muchísimo aquel verso del Cantar del Mío Cid que decía Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor, ¿no? Cualquier dirigente, cualquiera que sea su rango, ¿no? En cualquier tipo de organización o empresa, debemos estar a la altura de nuestros vasallos. Y entiéndaseme bien, aquellos de lo políticamente incorrecto, ¿no? O de la corrección política. Todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos, ser ejemplo para los demás, ¿no? Y por tanto, debemos dar lo mejor para que se desarrollen mejor nuestras personas y nuestras organizaciones.
Y por último, ¿cómo le gustaría que fuera recordado?
Pues simplemente como alguien que procuró ayudar a mejorar allí donde estuvo.
Pues gracias, José María, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer su lado más personal. Un placer.
Pues muchas gracias.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.